si el España-Italia de mañana interesa a la gente. Hola, Alberto Arauz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Ha salido a la calle a preguntar si la gente está más pendiente de la Semana Santa o de la selección, o de si ambos son compatibles. ¿Y con qué te has encontrado?
Pues me he dado una vueltecita, como dices, Joseba, por aquí, por las inmediaciones de la radio, y la verdad es que la gente no parece mostrar demasiado interés por los compromisos amistosos de la selección española.
Quería saber si sabíais contra quién juega mañana España, la selección española de fútbol.
Ni idea. Fútbol, no.
Kazajistán. Italia. O... ¿cuál era la otra?
Portugal.
No, era una...
¿Bélgica?
De Eslovenia y por ahí, ¿no? Puede ser.
Contra Italia, creo. No estoy muy seguro, pero me suena.
Uf, mira, yo la verdad no lo sé.
Hostia. No. Me has pillado.
Y simplemente quería saber si sabes contra quién juega mañana la selección española de fútbol.
Ni idea.
Rumanía, creo, ¿no?
Pues yo creo que contra Italia.
No lo sé. O sea, no me acuerdo. Fíjate que miro así y marca todos los días.
Ni idea.
Esta encuesta la has hecho a eso de las 8 de la tarde en el centro de Madrid. Vamos, sí, aquí al lado de la radio, al lado de la Puerta de Alcalá.
Sí, en la Puerta de Alcalá. Y yo creo, Joseba, que en esta fase de la temporada la gente, estos partidos amistosos de la selección, no lo siguen con demasiado interés, no lo ven con demasiados buenos ojos.
Y menos en estas fechas. Hola, Tomás, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
¿Qué te parece, hombre?
Pero eso de con Italia, ¿que baloncesto, fútbol o qué es eso?
No, es voleibol.
¡Voleibol!
O voleibol playa.
Voleibol, sí, es complicado.
Vale. Pues ahora lo hablaremos en el tiempo de opinión. Y mira que es un partido interesante. Ya sé que Italia tiene muchísimas bajas, pero es un Italia-España siempre es un partido de enjundia, ¿no? De cierta enjundia.
Sí, me imagino que ahora después pues habrá gente viendo eso y dará bien los shares y esas cosas raras, ¿no? Pero, hombre, yo sí que creo que no... todas estas cosas están medio vendidas por un cazador.
Sí.
Bueno, ahora cuando llega, pues a las 9:45, está la COPE, en fin, se animará. Pero que en principio, pues es verdad, la gente no... Estaba más atenta la chica que decía Italia y Eslovenia y Rumanía.
Sí, todo lo que se le venía a la cabeza, dicho.
Lo que se te exacto.
En fin, es que además mañana es Jueves Santo, y mañana eso de las 9:45 las procesiones están, vamos, en su momento más álgido, ¿no? Seguramente.
Total.
Miguelito, Udine, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José? Buenas noches.
Nosotros bien, ¿y vosotros qué tal por allí?
Bien, bien también. Ha viajado hoy la selección española, es cierto que rodeada de alguna medida de seguridad excepcional. Por ejemplo, hemos visto que había algún empleado de seguridad en el charter, más de lo habitual, que los utileros no han recogido el material a pie de pista, sino que lo han recogido en la terminal. Luego se han trasladado en autobús hasta esta ciudad que está al norte de Italia, prácticamente cerquita de Austria, donde gritó Mitchell en aquel junio del 86, me lo merezco.
Sí,
en el Mundial que se celebró aquí después.
Yo estaba allí.
Contra Corea.
¿Estabas en ese partido, Tomás?
Sí, señor. Y en el primero con Rubén Sosa nos metió un penalti fuera de Uruguay y casi nos echa el primer partido. Ha sido una cosa histórica.
¿Y tú también estabas allí, Miguel?
No, yo no.
Ah,
yo
te he entendido que decías, ¿y yo?
No, yo no. Yo tenía 12 años por entonces, o sea, no.
Miguel.
Tenía 16 años, no estaba todavía para viajar. Y no hay Italia que nos trae buenos recuerdos últimamente. Esa tanda de penaltis en el Europeo de 2008, la final de la Eurocopa de 2012, se cumplirán 4 años el próximo 1 de julio, la semifinal de la Copa Confederaciones en 2013, es un partidazo, es un amistoso, aunque las dos selecciones tienen bajas importantes. Por ejemplo, recordemos, en España está Costa fuera de la convocatoria y Busquets e Iniesta se han quedado fuera por lesión. En Italia pues no está ni Berratti, ni Marchisio, ni Immobile, también problemas en defensa porque no están Chiellini y Barzagli, que son dos centrales habituales titulares. Reina Buffon en esta selección, mañana va a jugar su partido número 155. Llama la atención que en Italia el segundo futbolista, Montolivo, ha jugado 87 partidos menos que Buffon con los italianos. Y en España hay alguna duda en la portería, porque hoy Del Bosque en el entrenamiento, que también por medidas de seguridad se ha celebrado a puerta cerrada para el público, abierto para los medios de comunicación, no está muy claro si mañana el portero va a ser Casillas o De Gea. Yo creo que va a ser Casillas y que el próximo domingo en Rumanía jugará De Gea, pero insisto, los jugadores todavía no lo saben y el seleccionador no se ha mojado al respecto. Y luego la segunda duda es si pueden jugar juntos Aduriz y Morata. Hoy, de hecho, en uno de los dos equipos estaban los dos. Morata, que ha presumido de italiano en la rueda de prensa, estaba escorado en la banda izquierda, Aduriz era el delantero centro, y a lo mejor por ahí pueden ir mañana los tiros.
También, o sea, falta de un 9, mañana 2.
Sí, contra Inglaterra, el pasado mes de noviembre, en el amistoso de Alicante, jugó Diego Costa de delantero centro, acompañado de Paco Alcácer. Así que parece que es una opción que está barajando el seleccionador. Igual mañana solo juega Morata y Aduriz es titular contra Rumanía, pero hoy en el entrenamiento, insisto, Morata estaba abierto a la banda izquierda y Aduriz era el delantero centro. La defensa yo creo que va a haber pocas novedades, quizás Mario Gaspar, que ha jugado dos partidos y que ha metido dos goles, podría iniciar mañana, dejando a Juanfran en el banquillo, los centrales los habituales, Ramos y Piqué, Jordi Alba en el lateral izquierdo. Yo creo que está claro el centro del campo, sin Busquets va a llevar la manija a San José, el jugador del Athletic, junto a Thiago Alcántara y Fábregas, y lo normal es que Silva tenga plaza en los tres de arriba, junto con Aduriz y Morata, si se cuelan los dos en el once inicial. Va a estrenar mañana la selección española su segunda equipación, la blanca, que la hubiera estrenado de no haberse suspendido aquel partido en noviembre en Bruselas, el pasado mes de noviembre contra Bélgica, y se ha colgado el cartel de no hay localidades. 25.000 espectadores van a presenciar mañana aquí el partido en el Estadio Friuli, y recordemos que el próximo mes de septiembre, cuando empiece la fase de clasificación para el próximo Mundial de Rusia, en 2018, bueno, pues en octubre tenemos otro Italia-España, todavía sin sede, ese ya será oficial.
¿Después del partido os vais a Rumanía o solo dejáis para el viernes por la mañana?
El viernes por la mañana va a haber aquí entrenamiento de recuperación, y por la tarde, creo que a las 6, vuelo hasta Cluj, donde el próximo domingo pues se disputará ese Rumanía-España, el partido de la AFE, pero el viaje va a ser el viernes por la tarde.
Muy bien, gracias Miguel, hasta mañana, buen partido.
Un saludo.
Adiós.
Hasta luego, gracias.
Además de Tomás Guas, incorporamos a Roberto Palomar. Hola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
A Siro López. Hola, Siro.
Ave María Purísima.
Sin pecado concebida. Y a Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Os interesa el partido de mañana?
Bueno, yo también estuve en aquel partido de...
¿Ah, sí?
Ah, sí. Sí.
También.
¿Te acuerdas el penalti de Roberto Sosa?
No, me acuerdo de la rueda de prensa después del partido con Uruguay, de lo más duro que he visto yo en esta profesión. Una rueda de prensa...
¿De quién?
De la selección 20. Española en pleno. Todos los jugadores en una rueda de prensa, crítica, tensa, con enfrentamientos personales entre algunos periodistas y determinados jugadores, Mitchell entre ellos, que fue el autor después de los tres goles contra Corea. Bueno, una cosa crudísima y
Luis Suárez enloquecido, ¿te acuerdas? Suárez.
Llevábamos demasiado tiempo por ahí en un monte, un mes y pico, la selección y los periodistas, y aquello, en cuanto hubo un empate, fue un partido rácano contra Uruguay, aquello explotó, y luego Mitchell nos dio la alegría, pero al final...
Pero explotó por la mala relación que había entre parte de la prensa y la selección, ¿no?
Había enfrentamientos personales, o sea, Mitchell con, no voy a decir nombres, con dos o tres...
Puedes decir si quieres, si ya pasó ya
pues
mucho tiempo.
Recuerdo a Cuellar de ABC,
sí.
y Paco Navacerrada, me parece que también, pero muy
Paco
señalado.
Navacerrada.
Sí. No. Me parece que trabajaba en el diario ya y debía hacer alguna crítica muy cruda de ese primer partido, también con nombres y apellidos, y allí se armó una, insisto, muy tensa, ¿eh? Yo no recuerdo si alguno, Siro, que es veterano, una selección en pleno compareciendo ante los periodistas.
No, yo solo recuerdo esa, porque después, hombre, también hubo mucha tensión en la época de Clemente, pero no...
De eso nosotros, nosotros tenemos un...
Claro,
un,
claro.
Pero era Clemente contra el mundo,
claro,
pero esta era toda la selección, todos los jugadores.
Yo creo que no lo volveremos a ver nunca más, es que eran los 23 tíos que iban, ¿no?
Sí,
los 23,
tremendo.
En un estado puesto los 23 tíos y la tensión era, es que no se ha visto una cosa parecida.
Le daban, en la prensa extranjera le daban muchos palos a la selección, y entonces hubo un periodista que se levantó, lo tradujo los palos que le daban a la Gaceta del Sport, era muy crítica con la selección española, una crítica feroz, la tradujo el periodista, se la echó a la cara a quien fuera, bueno, una cosa espectacular, vamos. Luego, mira, campeones del mundo, 20 años después.
Sí, pero 20 años después.
Ahí empezó todo.
O sea, casi, ¿eh? Sí. Aquel fue el germen, ¿no? Que después desarrollándose terminó en Johannesburgo, en el partido contra Holanda. ¿Os interesa el partido de mañana o no?
Pues claro, sí, no va a interesar. Hombre, yo creo que hay...
Es que es en este caso es Italia-España.
Por favor.
Primero porque es un Italia-España, luego claro. Porque la Eurocopa está muy cerca y hay que empezar a ver cosas de verdad. No es baladí si mañana va a ser titular Casillas o De Gea. Es muy interesante ver quién puede hacer de Busquets o si existe un sustituto para Busquets en esta selección, que Dios quiera que esté en las mejores condiciones para la Eurocopa. Es muy interesante también quién va a jugar arriba como 9, y luego yo creo que en Italia y España tiene alicientes.
Pero sí es verdad, Elías, que quizás no tenga no sé,
es que habéis morbo... conseguido con moleste la selección, es claro, una cosa inconcebible claro. para mí, o sea, yo es que pienso todo lo contrario. Estaba leyendo una entrevista con Conte, el seleccionador italiano, diciendo que yo voy a llevar a aquellos que solo piensen que esta es su segunda piel, que crean la selección como en lo que hay que creer, que se la quiera. Además, España la hemos convertido en un país de clubes y la selección solo cuando gana, y subirnos al carro a la Eurocopa, o como decía
pero,
Tomás,
pero siempre ha sido así, ¿verdad? También
es importante las fechas en las que estamos, ¿eh?
Sí, pero yo creo que no, ¿eh?
O igual bueno. no, o sea, yo lo que digo es que últimamente, pues, a lo mejor es porque también nos han acostumbrado mal a ganar mucho.
Uy, va.
Hombre, yo lo que sí que pienso es que el momento en que se me acaba la liga hay un bajón, hay un relajamiento. Ahora, después de lo que nos comemos en todas las fases previas de Eurocopas y demás, con todo el respeto a los armenios y demás que nos van tocando, oye, un España-Italia es un España-Italia.
Sí, hombre, no, el partido es atractivo, pero...
Es un partido atractivo.
Y hay que tener en cuenta que además es la última concentración previa ya a la definitiva.
Sí,
¿eh?
Pero o sea, viene de la... Ya viene de la...
Bueno, luego va a haber un par de partidos amistosos, evidentemente, pero hasta entonces ya no hay más pruebas que estas dos, ¿eh?
Viene de la Champions, el sorteo, va a venir un Barça-Madrid, va a venir después el poderoso Wolfsburgo y los demás poderosos que nos están insistiendo. Y dices, bueno, pues te vienen ahí dos partidos, que bueno, Jueves Santo, Domingo Resurrección, pues cae de como que hasta el momento de la verdad, pues yo creo que sí que hay esa sensación de decir, bueno, pues sí, pues nada, ahora es una España y Italia, demonio.
Ya, pero lo que decía antes de que se me cortara, que a lo mejor nos falta ese morbo, ¿no?, de antes, de, curiosamente, cuando éramos a lo mejor, no inferiores, pero dices, bueno, pues perdíamos a lo mejor más que ganábamos cuando jugábamos con Italia, y quizás esta selección nos ha mal acostumbrado, ¿no? Pues ahora somos una selección ganadora y ese partido en estas fechas, y aunque sea Italia, pues a lo mejor nos da menos morbo que el que nos daba hace unos años.
Somos un poco de fases, vamos, un poco no mucho de fases finales, ¿eh? Nos interesa la selección en la fase final.
Ahí el pueblo se
fase
se
de clasificación, claro. Y amistoso.
Sí, pero pues, cuando jugabas con Italia o Alemania, hombre, o Inglaterra, sí, hombre, te ponía, ¿eh?
Son muy atractivos, ¿no? Claro. Y luego ha apuntado Elías tres o cuatro circunstancias que hay que ver, que son muy interesantes, ¿eh? La portería, cómo la vamos a apañar sin Busquets, lo que decía Miguelito, igual vemos a Morata y a Duriz arriba, que yo lo descarto y puede ser una opción.
No sé si jugaremos con 9 en la Eurocopa, pero desde luego con
9. ¿Y por qué no pueden jugar?
Hay puntos calientes ahí para mirar mañana, ¿eh?
Pero pueden jugar estos dos, ¿eh?
Hombre, claro que
sí,
pueden.
Sí,
tanto.
Yo no veo porque yo creo que arriba no está claro el tema.
Pero no es muy del estilo de Vicente del Bosque jugar con 2 delante de los centros, ¿eh? Con 1 ya es bastante debatible, así que con 2, imagínate.
Si lo prueba y le sale bien...
Yo no creo que de inicio salga con 2 9. Sinceramente, creo que puede ser una circunstancia que durante el partido, pues, por probar cosas, pero no creo que sea de partida la vocación. Es verdad que falta también Iniesta, que es otro de los pilares, pero no creo que salgamos con 2 9.
Luego, por la propia competición, estamos en un momento, ya finales de marzo, que los jugadores están bien. O sea, los jugadores van hacia la curva esa buena de abril-mayo, y hay que ver a Duriz y compañía, vienen a Morata, le vimos el otro día hacer un gran partido contra el Bayern. Los jugadores están finos ya, y hay que empezar a verlos, aunque luego obviamente se sobrecargará más de partidos y siempre vas con un lastre ahí a la fase final, pero ahora cualquier partido es un espectáculo porque la gente está bien, está animada, está con chispa y tienen ganas de demostrar.
De todos modos, habláis vosotros de ver cosas de cara al europeo. Yo creo que Vicente, él es de ideas fijas, ¿eh? Y yo creo que tiene como muy claro lo que quiere o con quién quiere jugar en la Eurocopa.
Tú piensas como yo que 9 los tiene.
Claro.
Sí, pero ¿creéis que tiene decidido quién va a ser el 9? Sí.
Claro, es no, que no. Para mí esa es la gran duda de España.
No, me entiendes.
Gran duda.
Que 9
tiene 9.
Ah, 9 de 11.
Ah, 9 de 11.
9 de 11 los tiene. Claro. Yo para mí que sí.
Ah, sí, también. Pero los otros dos que faltan son... que uno de ellos será el 9, si es que hay 9, o el no 9. Bueno, pues eso hay que verlo. Y
sí, oye, por cierto, entre esos 9, ¿creéis sí que está el portero o no? ¿O es una de las dudas?
Yo creo que es una duda.
¿Sí?
Sí,
yo conociendo un poco y la trayectoria de Vicente, yo no tendría muchas dudas.
Yo tampoco, Dejea.
O sea, porque él es muy cabezón. No, yo creo que va a jugar Casillas.
¿En la Eurocopa?
O sea, sí, yo ¿sí? estoy convencido.
Pues yo creo que no.
Oye, escuchadme, no estaba peor. Yo creo que esto es una conversación que ya tuvimos hace unas semanas. No estaba
y que
peor,
volveremos a tener en numerosas ocasiones antes de la Eurocopa.
O no estaba mejor para decirlo, Iker Casillas, cuando el Mundial de Brasil, acordaros que venía de jugar muy poco en el Madrid, o sea,
quizás sí, pero no estaba como está De Gea,
ahora, el otro, pero admite que aquí hay dos dudas para mí, que es el portero y el 9. Lo demás, vamos a ver, Juanfran, Piqué, Ramos, Alba, Iniesta, Busquets, Silva, todos estos salen. Y entonces te falta en la columna vertebral, te falta el primer pico y el último. Y eso es lo que tiene que resolver Vicente de aquí a junio.
Bueno, esta casi ya lo hemos convertido en un debate andante. Esa es la verdad. Yo veo la otra portería Buffon.
Pero ninguno pensáis como
la,
yo de
la
que Casillas va a jugar.
Que le tienen,
sí, que pueda jugar, no me extrañaría nada.
Yo creo que Del Bosque siempre ha querido hacer de la selección un equipo, y un equipo tiene un portero titular y uno suplente. Claro. Puede ser que si vea en baja forma a Iker, pues acabe cambiando portero. Yo estoy contigo, Siro, yo creo que va a jugar. Pero sí me parece que es importante enfatizar la diferencia del respeto que le tienen los italianos a Buffon, de que cuanto más años tienen, más les quieren, de la carta que escribe el otro día a la portería, como toda Italia llora con ella, que es espectacular. Por cierto, esa carta, para que no la haya leído,
sí.
y en España, como Casillas, lo hemos convertido en un debate y casi
sí, solo le falta publicar una carta de ese tipo.
Escúchame, Casillas, escúchame, Casillas y todo, porque aquí el ídolo es un personaje sospechoso.
Pues eso.
Cuando empieza a cumplir años 50, yo hace muchos años que vengo diciendo que un día le van a pegar a Nadal y le pegarán.
Yo no estoy tan de acuerdo con eso.
Claro,
yo no estoy tan de acuerdo con eso.
Pues nada, pues eso,
o sea, yo creo que a Iker Casillas se le ha empezado a cuestionar, pues cuando se le ha tenido que cuestionar, pues por cuando han fallado más de lo que fallaba antes. O sea, bueno, pero es que los servicios prestados no te dan derecho
a no
ser criticable.
Siro, todo eso que dices será muy bien, pero no te acuerdas del final de Raúl.
Lo que pasa es que, pero en el caso de Casillas, además el debate deportivo trascendió al debate personal. Entonces ya esa parte del debate fue la que ensució un poco todo esto.
Aquí se va bajo palio.
Porque si hubiera sido un debate deportivo exclusivamente, no hubiera pasado nada.
Más, acuérdate que Raúl.
Siro, se va bajo palio el que se va antes. Xavi Alonso, Xavi Hernández. Se va antes, yo he acabado y nos consta que Vicente los trató de convencer a los dos.
El que sabe escoger el momento.
Bueno, el que sabe o que piensa que ha acabado, ya está. Bien, y hay quien no. Bueno, hay quien se ve capaz de jugar. Raúl se fue del Madrid y de la selección pensando que podía seguir jugando.
Hombre, ya creo que jugó
y
muy bien que jugó.
Cuando ya está.
Cuando muchos le querían jubilar y levantó a un Schalke,
pues
y todavía y paseó con un orgullo impresionante.
El final del Schalke, mira, el día final del Schalke, el homenaje que le da el Schalke a Raúl.
O sea, que no se le dio aquí.
Exacto. Nos tiene que servir de experiencia de lo que es querer
a los
símbolos de todos.
Que no se le dio aquí. Volvemos otra vez con.
Que se le dio después con un partido con el
Alpatrade. No sé qué. Pero escúchame una cosa, Tomás, que tenemos la memoria a veces frágil, que Raúl, acordaros que ya se había incorporado José Mourinho y comunica su decisión de marcharse al Schalke en pleno mes de julio, en vacaciones, o sea, cuando me parece que un día antes de que el equipo, se le puede hacer un homenaje.
Claro, y tardamos 4 o 5 años en esta historia.
No, se le quiso hacer al año siguiente, acuérdate que querían traer al Schalke 04 al Trofeo Santiago Bernabéu y Raúl no pudo venir el Schalke porque tuvo que jugar una previa de Champions. Hay que ser un poco justos con estas cosas. Porque es así.
Raúl no ha tenido ese homenaje, efectivamente yo creo que ha habido avatares por ahí, pero tampoco él se ha sentido cómodo para decir, bueno, voy al Bernabéu que me den un homenaje.
Vale,
porque no acaban bien.
Pero que estábamos debatiendo de Casillas, sí. Y si tú ves el Casillas de la selección, las imágenes que tiene el capitán de todo lo que hemos ganado, el capitán de todo lo bueno que nos ha pasado como selección, pues yo creo que eso, solo por eso,
hombre,
merece un respeto reverencial.
Hombre,
que en España no se le tiene.
El que tiene los otros por Buffon. Y aquí te digo que o te vas el Guardiola mítico del Barça.
Escuchad una cosa, no podéis decir eso, por ejemplo, de Casillas. Casillas es una minoría, por ejemplo, en los medios de comunicación, los que hemos sido críticos y somos críticos con Casillas. O sea, una minoría. O sea, tiene un reconocimiento de los medios de comunicación total y absoluto. Y tiene un reconocimiento grande entre los aficionados.
Pero Chato, el que merece, ¿eh?
No, básicamente.
Pero no sé, que, el que merece,
no, pues, no soy capaz, no digo que no se lo merezca, que se lo merezca o que no se lo merezca. Pero es que decimos que no hay que no se le respeta, que no se, mira, que no es cierto.
No soy capaz de
yo creo que no son comparables los.
Pero si le pitaban en el Bernabéu, le pitaban en el Super.
Pero el de Raúl Siro fue un debate exclusivamente deportivo y nadie puso en duda su profesionalidad, ni su entrega, ni el amor a los colores, etcétera. Fue un debate deportivo. Había gente que pensaba que podía jugar o que debía jugar y
López,
pero con Casillas trascendió. Y era que si era el chivato, que si era el topo, que si estaba gordo, que no entrenaba.
Como pienso yo, que cree que Raúl fue un buen capitán del Madrid y que Casillas no lo ha sido.
¿Y por qué no, y por qué no lo ha sido?
Bueno, pues por lo que sea. Claro,
un tío que menos hijo tal le dice públicamente, pues, se calla, aguanta y se marcha. Porque otro hubiera montado un número cargado de razón. A mí es que me parece que es una cosa, es que yo parece que vivo en mundos paralelos. El final de Casillas es un final espantoso. En su propia casa. Espantoso, López. Porque además el Madrid, ni el Madrid ni el fútbol español, sobre todo el Madrid, un niño de Bóstoles que llega con 9 años y gana lo que ha ganado este y es el portero que ha sido este, es lo de Buffon, coño. Porque Ciro, Buffon se irá.
Responde Buffon, que tenemos 30 segundos antes de parar.
Venga.
Ciro. Ciro.
Se cayó el satélite otra vez.
Está eliminado.
Anda, joder. Pues nada, paramos entonces.
Para.
Bueno, para todos los que están ahí escuchando detrás de la radio.
Oye, debate novedoso hemos tenido hoy, ¿eh?
Sí.
Casillas.
Hemos retrocedido.
Sí, sí.
Bueno, que vamos a regalar un libro de Pedrito Martín, el libro de los récords.
Ah,
ya es el último, ¿eh?
Ya es el último.
Sí, ya cerramos el chiringuito. Venga. Hasta dentro de un rato. Hasta dentro de una semana. Bueno, hoy la pregunta es. La respuesta es un exjugador.
Ah, vale.
¿Te imaginas que ya la cierta?
¿Actualidad o no?
¿Eh?
¿Actualidad o no?
Exjugador, exjugador.
Raúl.
Un exjugador, pero verás cómo hay alguno pone alguno, verás. Bueno, felicidades, por cierto, nos dicen muchos oyentes que felicitemos al Elche, que hoy cumple 93 años de historia.
Ah, pues muchas felicidades.
Anda, qué bonito.
Muchas felicidades.
Primera respuesta esperable, David Vidal.
Ah, sí, bueno.
Joder, vaya día he tenido yo con David Vidal hoy.
La selección.
Qué alegría de día.
La selección sigue necesitando un jugador con la verticalidad y sacrificio y olfato goleador del Guaje Villa, nos dice por aquí Julián. Lo de la Euro da para un debate. Por una parte hay que hacer vida normal, pero por otra es un evento muy goloso, complicado, lo que piden algunos de la seguridad. Puente más amistoso, igual a partido bacalá, nos dice Alberto. Joseba, los aficionados de equipos modestos estamos pendientes de la actualidad de nuestro equipo. La selección es secundario. Es verdad que hay jornada en segunda división este fin de semana. También sí. Hay en segunda B, que ya ha habido algún partido hoy. Y mañana
también. Sí, sí, es verdad.
Y hay también jornada en algunos grupos de tercera y tal. O sea que hay todavía fútbol este fin de semana. Sí. Y hay otro que dice que no me interesa para nada el Italia-España de mañana, llamad otra vez a David Vidal y así nos rimos un rato.
Pues, si es que este programa no lo oye nadie. No lo oye nadie, hasta que David Vidal te llama grosero y te cuelga el teléfono. Entonces lo oyen unos de 47 millones, yo creo que 46 millones y medio escucharon ayer el partido de las 12.
Yo diría que los 47.
Bueno, algunos se dormiría mientras tanto. Ciro, acabemos con el asunto este novedoso del que estamos hablando hoy.
No, con lo de Casillas decías.
Sí.
No, eso, que yo creo que no ha sido maltratado en España, o sea, al contrario, yo creo que ha sido un jugador muy reconocido porque se lo ha merecido, o sea, pero que hay una parte de la afición que no está de acuerdo con Casillas y que había división de opiniones, pero yo creo que influye más más que sus actuaciones deportivas, que tampoco han sido finas en los últimos años. Yo creo que también, pues bueno, pues hay gente que no le gusta cuando se le compara con Raúl o Fernando Hierro, no le gusta cómo ha ejercido la capitanía, pues a lo mejor le ha reclamado más salir al quite, hacer declaraciones en momentos importantes de cierto enfrentamiento con tu máximo rival, bueno, por lo que sea, pero Casillas en ese sentido efectivamente ha salido mucho peor que merecía su trayectoria deportiva en el Real Madrid.
Estoy leyendo la portada del diario Sport de mañana y publica una curiosa información, titula Vestuario Leaks, y dice: desvelamos las multas a los jugadores por llegar tarde a los entrenamientos y a los partidos. Y el jugador más multado con diferencia es Piqué, 6.200 euros. Neymar 1.200, Adriano 1.000, Turán 600 y el resto 0.
No extraña, ¿no?
No.
¿No? Son los más jaimitos, quiere decir. O sea, tampoco son los...
Y hay un Twitter de Tony Freys al respecto.
Me extrañaría que fuera Iniesta, por ejemplo, ¿no?
Sí, eso sí.
Yo creo que se refiere a Ciro López, ¿eh? Lo que ha puesto Tony Freys en Twitter sobre la información.
¿Qué pone?
Es divertido ver a la caverna cómo se indignan porque supuestamente Gerard Piqué llega tarde a entrenar. Ahora son del Barça.
Sí, que si no nos hemos
cabreado,
Tony.
Yo no he dicho nada, no, no he dicho ni una si palabra.
Lo pone el Sport.
Lo que pasa es que últimamente Freixa, yo creo que la única oportunidad que tiene de salir en los papeles es esta, ¿no?
No, y cuando le llamamos nosotros.
Claro, por eso te digo. Entonces es la única oportunidad que tiene, algún Twitter polémico y así, le llama Joseba y...
Está rumboso, sí, Tony, sí, con el Twitter últimamente. Ha descubierto el Twitter y está rumboso. Claro. Una cosa, un tono mucho más serio. Esta mañana nos llamaba la atención lo que ha dicho Giancarlo Abate, ese vicepresidente de la UEFA, que se debe estudiar la posibilidad de jugar los partidos de la Eurocopa a puerta cerrada. Esto después ha sido rechazado por otros miembros de la UEFA, pero es absolutamente impensable esto.
Como bueno, en una paella no metes el arroz.
Yo estuve hablando con Del Bosque cuando vino de estas reuniones que han tenido, que eran un poco de logística y que incluían a los seleccionadores, y de verdad no se había producido el antes de los atentados de Bruselas, y le pregunté por esto y me dijo, no descartes que algún partido se juegue a puerta cerrada. O sea, en las reuniones ya de Francia, que hubo cosa de hace 3 semanas o por ahí, ya les hablaron de esta posibilidad y aún no había sucedido lo de Bruselas. A mí me parecería un paso atrás. Evidentemente lo primero es la seguridad. Creo que tenemos un problema, porque además, claro, estamos ante un tipo, no hay nada seguro, y estamos ante un tipo de terrorismo incontrolable, ¿no? Tío, se quiere
claro, es que ese es el problema.
Y ya está, pero tenemos, a mí, no sé, a mí me da miedo.
Cuando hay tíos que son capaces de ponerse unos explosivos y inmolarse, o sea, es que te puede pasar en cualquier momento y en cualquier situación. O sea, es que eso es esto claro. Sí que es incontrolable. Entonces,
porque yo...
Si cedemos, ganan los malos.
Hombre, está claro, y el día que un estadio pues se quede vacío, evidentemente la seguridad será lo primero, pero el fútbol dejará de ser una fiesta, con lo cual, sin duda, será una derrota de todo lo que pensamos, de todo lo que creemos y de la libertad que queremos para ir a ver a nuestro equipo, a nuestra selección o para viajar con ella. Yo creo que, evidentemente, la seguridad tiene que prevalecer sobre cualquier otra cosa, y las medidas de prevención, las medidas de seguridad y todo lo que nos digan, pero miedo, desde mi punto de vista, no tiene que haber ninguno. O sea, hay que seguir así. Todo lo que hacíamos.
Es que antes de que no haya público es mejor que no haya Eurocopa, ¿no?
Claro,
digo yo, ¿no?
Claro. O que se cambie de sede, claro, pero,
no,
pero la misma situación
pasaría
en cualquier otro lugar, o sea, claro, que da igual que sea en Francia, que en Portugal, que en España.
Pero el problema además es que tú vas a evitar con el partido a puerta cerrada lo que pase dentro del estadio, lo que pase fuera, o sea, si es que ahí vamos a estar en riesgo todos las 24 horas.
No, pero lo estamos ya.
O sea, lo estamos ya, exacto, lo estamos ya en el campo y fuera de él. Ahora, también te digo una cosa. Si el Ministerio del Interior, las fuerzas de seguridad francesas, hay un momento en que se plantan, pues
si detectan el verdadero peligro que pueda pasar algo, entonces hay que pararlo.
El partido tal, partido el lío, oiga, aquí va a haber, y eso se queda, pues ahí no habrá más remedio que pensar y comértela. Ahora, la gran preocupación es que eso puede pasar fuera. Es que ayer es el metro y un aeropuerto.
Claro.
El otro día fue en el Bataclan, en una sala de fiestas.
En las puertas del Estadio Francia.
Ahí estamos.
¿Cómo controlas un metro?
Es incontrolable.
Es incontrolable.
No hay manera.
Es posible. Es posible.
Ahora, si llega un día y esto la fuerza de seguridad francesa se ponen firmes, pues ¿qué vas a decir?
Cambiamos de asunto. Anoche hablamos con él y notamos
sí, que
estaba bastante cabreado o contrariado, ¿no? Por la situación que está viviendo y sobre todo por no saber qué va a ser de su futuro. ¿Qué va a pasar con él a partir del 30 de junio? Hablamos de Álvaro Morata. ¿Qué haríais con él?
Reficharlo.
Sí.
Hombre, yo
¿para?
Cabreado porque te quieran el Madrid y la Juve, yo estaría cabreado.
Estaba realmente cabreado por no saber, ¿no? Porque no dependía de él lo que es
quiere
su futuro,
saber dónde
¿no?
va a tener su casa, dónde va a tener unas cuantas cosas. Me parece que tiene motivos. No sé si la palabra es cabreado, pero para estar ocupado.
Molesto.
Sí, claro.
A ver, yo lo recuperaría. O sea, y dices, ¿para qué? Pues para hacer lo mismo que está haciendo la Juventus. Es que en la Juventus no es titular indiscutible. O sea, yo creo que ¿para qué lo vas a recuperar? Para que pelee con Karim Benzema y con la tripleta que hay arriba, pues por jugar mucho y por ser un hombre muy importante en el Madrid. Porque yo podría entender que tuviera dudas si dices, no, es que en la Juve está siendo titular indiscutible. Es que tampoco lo es. Tampoco lo es. Entonces, dices, ¿para qué? Pues para eso, para que luche, porque ahora ya está en condiciones, ya jugó bastante para lo joven que era y que estaba llegando, pues en la temporada que estuvo con Ancelotti, yo creo que ahora está en disposición de pelear con los tres de arriba, ¿no? Y además es que en unas temporadas tan largas, fíjate este año, es que este año, si él estuviera en el Madrid, pues igual hubiera jugado lo mismo que ha jugado en la Juventus de Turín, porque Benzema ha estado fuera, porque Gareth Bale ha estado fuera. O sea, bueno, yo creo que que tiene que volver y para eso, para luchar por un puesto,
¿no? A mí me parece un jugador aprovechable para el Real Madrid, además un jugador que el Madrid no tiene, ese cromo, claro, digamos que no, claro, lo tiene, el 9-9, claro, no lo tiene, claro, porque Benzema es, a mí me parece un jugadorazo y muy interesante, pero es otra cosa, y luego Cristiano y Bale tampoco son, dan el perfil de 9-9, claro. Morata lo es, tiene ese hándicap que dice Siro, pues con esa edad pues a lo mejor vas a tener que jugar menos de lo que debes o bueno, mereces, ¿no? Porque para eso está el...
Pero Roberto, es que en la Juve tampoco
sí,
titular,
claro, no es titular, no es,
claro, o sea, discutible, quiero decir.
A mí me parece que ese cromo al Madrid, ese cromo, sí, me refiero a la tipología del jugador, tipo, le falta.
Ese tipo de jugador le falta, sin duda, pero que yo entiendo que quiera ir a un sitio donde pueda competir, no donde pueda ser titular, porque eso nadie se lo garantiza, pero que donde pueda competir en igualdad de condiciones. O sea, ir a ser el delantero suplente, entiendo que a un jugador de su edad no le conviene en ninguno de los casos.
Pero que es muy bueno y el Madrid, yo no, veo.
Eso es indiscutible.
Escúchame, yo veo un caso de todo. El caso de Eto'o es un tipo que el Madrid puede ficharlo, que en aquel momento, yo no me quiero confundir, pero eran 2.000 millones de pesetas lo que valía recomprárselo al Mallorca. El Madrid dijo que no, por lo que fuera, que en fin, tampoco en cuestión de entrar en berenjenales, y acabó en el Barça con el resultado que todos sabemos. A mí me parece que este es otro caso de tío que tiene el Madrid la mano, la voz, y no le puede dejar perder, porque a mí me parece que es un delantero extraordinario. Sí, y luego hay otra cosa que te tiene que dar que pensar, coño, si la Juventus la quiere. Hace 4 días se hablaba de que el Madrid lo recompraba para venderlo a Inglaterra, lo cual significa que hay equipos ingleses que están metidos en esa línea de verle. A mí me parece que es el delantero centro joven, el mejor,
más proyección,
el mejor, sin duda alguna. Entonces, dígame, es del Madrid, el Madrid lo va a dejar perder, me parecería un error.
Sí, yo estoy de acuerdo.